Bueno, abran sus Biblias al libro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Gracias. Este día vamos a visitar un tema que tiene que ver mucho cómo tener una iglesia saludable. ¿Cómo tener una iglesia saludable? Capítulo 1 del libro de Tito. ¿Podemos? ¿Ya lo tienen todos? Vamos a orar. Padre misericordioso, esta es tu casa y sabemos que estás acá con todos nosotros. Bendice estas almas tuyas, oh Dios. Háblanos con el poder de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento, oh Dios, para aquellas cosas que no hemos todavía entendido, que este día sean refrescadas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Unidos decimos amén y amén. Vea que Dios nos rescató. Si alguno entiende la gracia de Dios, sabemos que Dios nos ha rescatado. Nosotros no hicimos nada, sino que solo recibir el gran regalo. Dios, después de que nos rescata, nos equipa para su ministerio. Luego, Dios nos llena con su Santo Espíritu, viene el Espíritu sobre ustedes, y comienzan a cantar, comienzan a dar testimonio con sus familiares y sus amigos, y luego nos hacen miembros de su cuerpo. Somos miembros, cada uno de ustedes acá. Ninguno de nosotros puede decir que no somos parte de su iglesia. Si ustedes están pensando en denominaciones como la Iglesia Nueva Obra, la Iglesia Calvario, la Iglesia etcétera, 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 no hay denominación. No hay un diferente grupo con cierto denominado que diga yo me voy a ir al cielo. Es un error mirar las iglesias como distintas. Es bueno estudiar sus Biblias para entender lo que es una secta y lo que es el cuerpo de Cristo. Somos uno en Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Unidos como miembros, yo puedo ver este día cómo Dios me ha bendecido a través de la oración, a través de la lectura del Salmo y a través de la alabanza. Puedo decir con certeza que sentí la presencia de Dios a través de todo lo que hemos hecho acá. Es mi oración que sea Él glorificado por todo lo que hacemos y decimos, y que ninguno se levante el cuello y diciendo, ya ve, yo canto bien bonito, pastor. Es tan lindo saber esto antes de comenzar nuestra lectura, que no se puede manejar un carro sin que haya un conductor. No se puede volar un avión sin que tenga un piloto. Tampoco se puede maniobrar un barco sin que alguien le navegue. No es suficiente con el auto, no es suficiente tener un avión o un barco si no tiene una persona tras los controles que sea dedicado, que sea motivado, que sea calificado. Y entonces miramos cómo tener una iglesia saludable. Alguien dirá, pongámonos a dieta. No, si se ponen a dieta mucho se van a morir. Cuando pasó, Mark me dijo que viniera a compartir con ustedes, yo me tuve que perder peso. Porque me dijeron por ahí, no, si está gordito no lo invita el pastor Marcos. Y cuando lo miro, en verdad tiene paletones a todo alrededor, le digo, ¿qué? Tú eres el esqueleto de Marcos. Se necesita tener siervos en verdad calificados, y de eso se trata este libro de Tito. Vamos a estudiar hoy el día el libro de Tito. Y para comenzar, aquellas personas que no tienen algo de referencia, o tal vez sí, pero ya se les olvidó, voy a refrescarles. Este libro fue escrito antes que Pablo escribiera el primero y el segundo libro de Timoteo, antes del año 63, antes de Cristo. O sea que Tito fue escrito primero y después escribió el primer libro y el segundo libro de Timoteo, y el segundo libro de Timoteo sabemos que es el último que escribió Pablo antes de ser decapitado. O sea que este libro fue escrito a Tito, quien era el pastor de la iglesia de Creta. Sabemos que Timoteo era el pastor de Éfeso. Esta dicha iglesia estaba pasando por dificultades y estaban floreciendo en herejías. Pablo le escribe a Tito para animarlo y aconsejarlo. Es tan importante ver que una iglesia comienza tan bien, pero de repente los siervos miran el florecer y que las almas comienzan a llegar y comienzan a inventar cosas, cómo podemos hacer para atraer más gente en vez de cómo podemos hacer para profundizar sus almas que dependan 100% de Dios y no de métodos ni de elocuencia. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Vea que el contenido de este libro de Tito, en el primer capítulo son hombres siervos de Dios, hombres siervos de Dios, el primer capítulo. El segundo capítulo es cómo tener, de 2 y al 3, cómo tener una iglesia saludable. Y el tema central es cristianos deben mantener buenas obras. Deben mantener buenas obras. No que las obras son para salvación, porque Pablo lo revoca, pero las obras son porque ya has sido salvado. Y Santiago dice, si ya eres salvo, hey, ¿dónde están tus obras? Pero no para ganar. El versículo clave lo encontramos en el versículo 8 del capítulo 3. Este es el versículo clave de todo el libro y luego lo visitamos, pero vamos a leerlo porque de esto se trata todo este libro. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles ¿a quiénes? A los hombres. Este libro se divide en dos partes. Primero es organizando la iglesia. En el capítulo 1 vamos a visitar tres partes. Primero, predicar la palabra de Dios. Versículo 1 al versículo 4. Recuérdense, esto es cómo tener una iglesia saludable. De nada sirve, dijimos, tener un automóvil del año, un avión y un barco, si no hay fieles siervos que tomen la delantera. Así también la iglesia. Saben ustedes que cuando la gente está mal informada, comienza a inventarse y a poner cuñas para empujar el carro en vez de aprender a manejarlo. Veamos lo que nos dice el fiel apóstol Pablo, quien le decapitaron por estas palabras que él siempre predicó de arrepentimiento. Y ahora instruye a Tito diciendo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí vemos la palabra los escogidos. Alguien dijo que fue Calvino que sacó esa doctrina de los escogidos, y no, es la Biblia. La Biblia dice que si tú estás acá hoy día es porque Dios te ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero el problema es que muchas personas no entienden esto. Y entonces están sentados y dicen, ¿soy yo uno de ellos? Cada uno de nosotros debe estar seguro. Debe estar seguro en sus conciencias que Cristo vive en tu corazón. Porque nadie va a dar cuenta por ti sino tú mismo. Así es que si tú eres uno de los elegidos, de los escogidos de Dios, tú lo sabrás si estás obedeciendo, dice Jesucristo, todos mis mandamientos. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vea que aquí Pablo le dice a Timoteo que fue encomendada la predicación de la palabra por mandato, no por sugerencia, no por sugerencia, sino por mandato. Versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esta es la introducción que usa Pablo en este capítulo 1 para organizar la iglesia. La segunda porción que vemos, el versículo 5 al 9, ordena líderes calificados. En nuestras iglesias a veces cuando les vemos que tienen un don, ya les ponemos las manos. Y yo como pastor se los digo, 10 años de ministro, y a veces he cometido grandes errores. Aquí hay una sierva que está con nosotros, y por los estudios estar en diferentes fechas no está, ella sabe. Muchas veces, y estos son años de experiencia, pero a veces las personas hablan tan bonito, han memorizado tanta escritura, Y uno se deja. Y cuando acordamos, hacen un gran tamalón, como ustedes no se imaginan. Hay que tener cuidado antes de poner las manos en estos siervos que vienen a veces nada más buscando cómo robarse ovejitas del rebaño. Versículo 5, ordena líderes calificados. Por esta causa te dejé en Creta. Recuerden que Creta estaba totalmente todo confuso. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé. Vea, no así como yo te sugerí, sino así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Voy a regresar a la de administrador. Si alguno de ustedes todavía piensan que la plata que tienen es suyo, ustedes están equivocados, no saben quién es el dueño. Si ustedes piensan que su esposa es suya, ustedes no saben de quién es su esposa. Sus hijos, todo es de Dios. Y Dios se los ha prestado. Y cuando tenemos esa mentalidad, todo es diferente. El hombre trata mejor a su esposa porque ella es de Dios. Él es el padre y se la ha prestado para que ella le dé compañía a él como una ayuda idónea. Sus hijos, en vez de estarle dando patadas y golpes y jalándole los oídos, ese hijo no es suyo, es de Dios. Y Dios se lo ha prestado para que lo crezca, para que lo eduque, para que lo guíe en el camino de Dios. La plata, todo lo que tiene esa casa, esa cama en que descansa, ese techo, dele gracias a Dios, Dios se lo ha dado. Nosotros no somos dueños, somos administradores de lo que Dios nos ha dado con su misericordia. Y cuando ustedes hacen eso, ustedes van a ver qué lindo van a vivir su vida. ¡Ay! ¿Cómo voy a pagar ese bill? Mira, yo por eso me quedé pelón. ¡Ay! ¿Cómo voy a pagar ese bill? ¿Cómo le voy a hacer con esto? Dejamos de preocuparnos. Ya no tenemos que tener esa preocupación jamás. Bueno, como administradores de Dios, no soberbios, no iracundos, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Vea la lista que nos da este hombre de las personas que debemos de agregar a la iglesia para tener una iglesia saludable. Retener de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Vea el versículo 9, ya que hemos elegido estos siervos, que sean retenedores de la palabra. Una vez recuerdo, fui a predicar y mientras evangelizábamos antes del mensaje, este guy le decía, ve que la Biblia dice que ayúdate que te ayudaré. Y digo yo no me acuerdo haber leído eso en toda la Biblia. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es importante, conocer su palabra. Vea que no tiene que memorizársela. Pero si ustedes leen constantemente y meditan en la palabra, yo les recomiendo que memoricen de perdido un versículo al día. Pero yo tengo una cabeza de pollo, así es que yo intento y al final de la semana ya se me olvidaron todos. Pero es bueno porque el Espíritu Santo lo saca cuando Él lo necesita. El Espíritu habla a través de nosotros, créanme. Es necesario saber dónde están las citas para hablar a personas. Y así no les hablamos lo que nosotros decimos, sino lo que dice su palabra. En la palabra hay poder. Es palabra viva. No se extrañen cuando sientan el punzar como de su corazón. Es viva y eficaz. Es cortante. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquellos que no están familiarizados con esto de la circuncisión, ustedes saben que los en este momento aquí en Creta hay muchos judíos, y aunque han recibido a Jesucristo, ellos todavía creen que tienen que circuncidarse, porque cuando nacen, a los 8 días les circuncidan y ya son parte del grupo judío, todos ellos. Así es que ahora, para identificarse, aunque sean paganos, aunque seamos, como digamos, gentiles, tienen que ser circuncidados, según ellos, para que sean cristianos y que son del gremio judíos, ya están agregando algo. Y hay una gran confusión acá en Creta, por eso están diciendo que son, enseñan vanidades, son engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hermanos, en estos días hay tantas confusiones. Si ustedes conocen su palabra, ustedes están descansando. Ustedes ya no tienen que andarse preocupando todo lo que tienen que hacer para ganarse la salvación. Yo nunca voy a olvidar una vez que cuando yo tenía un año, bien contento porque ya Dios había tenido misericordia de mí, según yo ya era cristiano, hasta que uno me dice por ahí, hermanito, ¿y usted habla en lenguas? Le digo, ya en ese momento, yo qué sabía de lenguas, yo no había estudiado nada, yo estaba contento de que iba yo a escuchar el mensaje. Le digo, no, entonces usted no es cristiano. Lo tomó, estos grupos lo toman como él, o sea, el centro de que tú eres cristiano si hablas lenguas, cuando no, es uno de los dones. Es más, las lenguas son de ahora, de ayer, de ahora y de siempre, y es el don, pero no es lo que enseña que realmente eres cristiano. Vengo yo a casa y comienzo a estudiar y saqué todos los textos. Ese fue mi primer estudio, para que vean, porque me confundió. Me dijo, entonces tú no eres mi hermano, cuando yo me sentía bien gozoso que él también, siendo cristiano, era mi hermano. Y regresé y le dije, ¿sabes qué? Si eres mi hermano, lo que tú estás estudiando lo estás malentendiendo. Porque me di cuenta yo que en la iglesia no todos somos oreja, no todos somos ojo. En la iglesia somos diferentes miembros, no somos una sola pierna que pasa ahí solita, un solo brazo. Somos todos diferentes miembros, y si no lo creen, mírense su cuerpo. Eso es lo que Pablo pone como ejemplo, la anatomía de su cuerpo. Ningún miembro chico, ningún miembro grande es más importante. Todos es parte del cuerpo, y así todos nosotros somos parte del cuerpo. Yo no soy solo ojo, dijo Pablo. Tengamos cuidado cómo nosotros aplicamos las Santas Escrituras. No que no lo debemos hacer, pero hay que analizar estas porciones de suma importancia. ¿En qué versículo estábamos? Del versículo 10 hasta el 16 vemos cómo debemos silenciar o callar a falsos maestros. En esta porción es duro, porque ustedes van a mirar que dice que hay que taparle la boca a estos guys. Pero luego, cuando yo miré este texto, dije yo, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que darles un batazo, o hay que meterles un zapato en la boca. ¿Cómo hay que hacerle? Si entran a la iglesia y ninguno puede poner atención porque todos están gritando, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay que traer un bate y agarrarlo todos a batazo? Bueno, yo creo que eso no es lo que enseña la Santa Escritura, pero vamos a mirar, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar, ¿qué? La boca. Ahí es donde yo me dije, ¿pero cómo? ¿Cómo se le va a tapar a estos la boca? Bueno, sigamos leyendo. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos. Vea, estas son las personas que están llenos de tradiciones, como es lo de la circuncisión, y ustedes póngale a la lista. Y esto, uno de ellos mismos dijo que son unos mentirosos, malas bestias, ¿qué? Glotones, ociosos. Y luego dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos, ¿en dónde? En la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estas son las personas que ustedes pueden ver en la iglesia levantando las manos con gran... Ustedes lo miran, ¡ay, mire la manito, cómo levanta las manos, cómo alaba de bonito! ¡Mire cómo habla de espiritual! Qué lindo canta la hermanita, pero no la miremos allá con sus grupos. Esto es este grupo que está describiendo acá en Creta. Es un mal ejemplo. Si la iglesia ha de ser saludable, si la iglesia ha de ser un gran ejemplo para nuestro vecindario, si ha de ser un faro de luz como el que tenemos en el muelle para que dirija los barcos y no se estrellen, la iglesia debe ser un buen ejemplo. Y cuando me miren a mí, que vengo de Iglesia Calvario, no me miran como alguien diferente de diferente iglesia, porque yo soy de la misma que ustedes son, si es que Cristo vive en su corazón. No andemos buscando errores en nadie, ni criticando a nadie, sino que nosotros somos uno en Cristo. Y de donde quiera que estemos, de cualquier rincón, cuando Cristo venga, de allí nos levantaremos, sea que durmamos o sea que vivamos, y nos reuniremos con Él en las nubes, dice su palabra. Pero debemos de saber que nosotros no debemos de ser una piedra de tropiezo para nadie, sino un escalón para que se acerque a Jesucristo. Amén. Tengamos cuidado en estas áreas. Versículo, capítulo 2, vemos la obligación cristiana, comenzando en el versículo 1 del capítulo 2, vemos los cristianos maduros, ya aquellos que han recibido. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo nunca me voy a olvidar una vez que vino una mujer que estaba enferma, ya estaba muriéndose, tenía cáncer, y me dice: pastor, fíjese que la Iglesia Universal me dijo que está bien que me mate. Me han dado permiso para que me mate. ¿Usted qué dice, pastor? ¿Ustedes qué le dirían? La palabra de Dios lo condena. ¿Cómo puede ser eso? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No importa que sea un doctor en teología, si están equivocados, nosotros no debemos de darle favor al hombre, porque viene de la organización más grande conocida en todo el mundo. La palabra tiene poder y hay que ser fieles a su palabra. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ancianos, escuchen, esposas de ancianas, de ancianos, escuchen, porque ustedes también, dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. De aquí en adelante ya le habla a los jóvenes cristianos, o sea, a los recién nacidos. No tiene que ser una persona adolescente, puede ser una persona de 40 años, pero que apenas ha recibido a Jesucristo también, o son personas jóvenes que necesitan orientación. Aquí dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué?, blasfemada. Porque esto, ve a la esposa y al esposo, el momento que va pasando un amigo y sabe, o un vecino, y sabe que ustedes son cristianos, en ese momento la mujer le pega un gran pero patadón al marido y dice: mira, y ellos son cristianos, ¿viste cómo le pegó? Una vez, yo creo, esta esposa ya no está con nosotros y ustedes ni la conocen, así que le voy a decir, estaba tan acostumbrada a insultar a su marido que frente de mí le dijo: ¿por qué eres tan tonto? Y a mí me dio vergüenza. En serio, mejor yo me quité. Y el marido le dice: nada más le estoy diciendo. Estaba corrigiendo al hijo. Y ella, defendiendo al hijo, le puso una gran tonteada al marido. Vea, es tan importante nosotros ser un gran ejemplo, un buen ejemplo para los demás. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Estas porciones son de tanto valor, hermanas. Si ustedes quieren tener días mejores en su vida, sujétense a sus maridos. Si la palabra de Dios lo dice, es porque tiene poder. Nosotros los maridos a veces como que no agarramos la onda. Tenemos a las esposas en la casa y a veces como que tenemos sirvienta. Pero mujeres, si ustedes son sujetas, ustedes pueden, créanme, con su humildad y su reverencia, pueden ganar que estos hombres dejen de ser tan machistas.
¡Tráemelo comido!
Una vez les di un deber a los hombres. Les dije, esta semana tú lava los trastes. Y te vas a dar cuenta que si te queda el plato en la mesa por más de una hora, ya la comida parece cemento. Y la pobre mujer, yo sé porque yo lo hice. Y entonces me di cuenta, mi pobre mujer con el cuchillo ahí raspando, yo no sabía por qué. Les di el deber para apreciar más a sus esposas. Alguien dijo que yo le pregunté a una, cuando le preguntaron a la señora, señora, ¿usted trabaja? No, yo no trabajo, mi marido es el que trabaja. Y con 6 hijos en la casa le dije, perdón señora, ¿usted tiene 6 hijos y no trabaja? Vea cómo el marido la tiene todo confundida. Yo trabajo, yo traigo la plata y tú ni haces nada, no haces nada. Si tiene 24 horas de trabajo con esos ingratos. O sea que no estamos entendiendo bien estas porciones. Pero ¿saben qué? No, más que nada, si decimos ser cristianos, debemos de ser fieles a Dios para ser buenos testigos a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Y ellos cuando miren sus vidas, ellos van a ver el faro de luz, Jesucristo, en ustedes. Y entonces encontrarán el muelle, encontrarán la salvación. Y no se estrellarán contra las rocas, no se irán directo al lago de fuego eternamente, porque ustedes fueron fieles a Dios con sus vidas mismas, no solamente de palabra o levantando sus manos en la iglesia y hablando espiritual solamente cuando las hermanas y los hermanos están ahí. Hay que tener cuidado. Lo que entra en sus casas, tienen que ustedes ponerle filtro en la puerta para que entre bien puro, para que glorifique a Dios. Muchos matrimonios están careciendo porque ella se sujeta a él. Vamos a echarnos un trago, honey. Oh, la Biblia dice que debo de sujetarme. Ok, honey. Vamos a echarnos un trago, al ratito salen los dos borrachos. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad. Vea, la palabra de Dios es fuerte. Aquí no hay duda ninguna de todo lo que debemos hacer. 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Aquí está la respuesta a cómo tapar la boca a estos guys que estábamos diciendo antes. Cuando yo miré la primera vez acá, que decía que a los cuales es preciso tapar la boca, y yo dije, ¿cómo? Cuando apenas llegué ahí, ¿cómo? ¿Con un batazo? ¿Un zapatazo? Esta es la respuesta, hermanos. La respuesta es bien fácil. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si no, van a decir lo mismo como dijo el del cretense, son unos hipócritas. Son unos glotones. Aquí no hay, porque todos ustedes están flaquitos, lo pusieron a dieta. Ay, ese pastor que ustedes tienen, de veras, ¿verdad? Le digo, mejor no les sigo. Ay, cristianos, ahora vemos a los cristianos esclavos, y eso nos cae a todos nosotros, porque todos nosotros somos siervos. Todos nosotros le trabajamos a alguien, el versículo 9 hasta el 15 habla para todos los esclavos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, o sea que nos sujetemos a nuestros empleados, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles. Vea que no sean respondones, porque el patrón sabe que somos cristianos, y cuando nos manda a hacer algo que no está de acuerdo con nuestros quehaceres, no, eso no, por eso no me paga usted. Y así respondones, aquí nos da la instrucción. Nosotros no debemos de trabajar como quien... démosle gracias a Dios que tenemos trabajo. ¿Y saben qué? La palabra de Dios nos habla bien claro, que si nosotros somos fieles y acomedidos, no vamos a estar entre los de baja calidad. Sean acomedidos en su trabajo y ustedes van a comenzar a ascender y ascender, y cuando ustedes acuerden, van a estar de manejadores de todos los demás. Pero si ustedes son de los que llegan y solamente ponen el tornillo que les dicen y nunca hacen más, ahí se van a quedar poniendo tornillos hasta que se retiren. Y todavía se van a retirar y poniendo tornillos todavía. porque no aprendieron a hacer otra cosa. Hay que ser fieles y no respondones, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que todo en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nuestros amos, al ver cómo nos sometemos, ellos mismos buscan la iglesia. Ellos mismos comienzan a querer lo que nosotros tenemos, porque Dios nos la ha dado, y vienen nuestros amos a la iglesia a escuchar la palabra, porque ya han visto en nuestras vidas que realmente hay una diferencia. Ve el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, que Jesucristo. Vean claramente cómo nos dice el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ustedes no dicen, no ven ahí que dice Buda, ¿verdad? Tampoco dicen ahí una mujer o Confucio o alguna obra o algo, no. Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio también es apropiado. También el pueblo de Dios es la iglesia. Un pueblo, es uno solo, un pueblo propio celoso de buenas obras. Cuando ustedes ven, y yo le doy gracias a Dios, y yo tengo tantas cosas buenas que decir siempre que vengo a visitarles a ustedes. Yo recuerdo una vez que vine, no habían tantos como ustedes hay ahora, muy chiquito, como unos, tal vez entonces unos 30 tal vez, pero una cosa que yo me llevé, y que me conmovió y las lágrimas se me rodaron, me tocó el alma cuando vi a un siervo de ustedes y una sierva que apenas entraron, se fueron a una esquina y se arrodillaron. Me tocó el corazón porque dije yo, wow, esta pareja saben que esta es la casa de Dios, saben que aquí pueden encontrarle a Él. Y están preparados. Muchos llegamos a la iglesia así peleados y a ver qué nos van a dar. Y llegamos con una actitud, ya nuestros corazones ya vienen, ya se hizo su propia idea. El mensaje, ya lo escuché, el mismo mensaje siempre. Y no están preparados. Y me fui. Y recuerdo decirle a nuestra congregación, qué bello, qué lindo es ver cuando una persona busca a su Creador, cómo conocerle más, una palabra más, un día más, Dios, un testimonio más a alguien más. Versículo 15, esto habla y exhorta, y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Recuerden que Tito era un hombre joven, por eso le dice que lo haga con toda autoridad y que no deje que nadie lo menosprecie. Luego el capítulo 3, ustedes ver, cristianos, o como ciudadanos, lo vemos del versículo 1 al 8, y dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que se sujeten a los gobernantes. Vean, en esta porción, yo nunca se me va a olvidar, yo antes recibía de 2 a 3 tickets por año, antes que Dios tuviera misericordia en mi vida. Y una vez como cristiano, iba volando yo en el freeway, y que me paran y que me dan un ticket por speeding, por velocidad. Yo, furioso. Pero no hay... Pero de repente, como que Dios me habló. En mi coraje, y porque este hombre me había dado ticket, como que el Espíritu Santo me está ministrando, dale gracias a ese policía. Porque a lo mejor te ibas a matar, ibas muy rápido. ¿Y saben qué? Les digo a ustedes, si a ustedes les dan ticket, denle gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque más bien les sirve más que les den un ticket que se vayan a matar o vayan a matar a alguien más. Porque ustedes están violando la ley todo lo que es gobernar. Nosotros miramos una stop y no hay policía, nos vamos. Una luz roja, no hay policía, nos vamos. Dios les está viendo. Estamos quebrando la ley. Y un momento dado, van a ver, cuando menos piensen, si siguen haciéndolo, si, bueno, si le dan, sí, que dele gracias a Dios. ¿Ok? Y merecido lo tienen. Porque más vale que les den tique que les vayan a matar o vayan a matar a alguien más. Y después van a estar en la cárcel. ¡Ay, perdóneme! ¿Perdóneme de qué? Tal vez la otra persona está muerta y los padres llorándole. Debemos de sujetarnos a los gobernadores. Nosotros especialmente ponemos calcomanías en los carros a veces y manejamos peor que los paganos. Manejamos peor que aquellos que no ni siquiera conocen a Cristo. Tengamos cuidado de cómo nosotros somos los que damos testimonio de un cristiano. Y dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Dice, ya nosotros no somos así, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de consuficiencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vea, renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. ¿A quién? Siempre. A los hombres. Vea que del versículo 9 al 11 nos habla de gente problemática. Yo no sé por qué, pero en la iglesia siempre hay gente problemática. Es más, yo prediqué un mensaje una vez, el Judas. Hay personas que llegan a la iglesia de la manera que este hombre estuvo con Jesucristo. Siempre él escuchó los mensajes que los demás apóstoles escucharon. Ah, pero él era el encargado de la plata. Él era el tesorero. Y se dio cuenta que Jesucristo en su ministerio no lo iba a hacer rico. Y él esperaba que le coronaran para ser uno de los que iba a estar a la derecha y a la izquierda y con toda la feria, con toda la plata. Cuando se dio cuenta, este hombre lo traicionó. Buscó cómo traicionar a su propio rabino, a nuestro propio redentor. Y así hay gente en la iglesia. Yo no sé qué tú quieras ser, un Judas o uno de los otros 11 apóstoles. Dios siempre te va a usar. Recuerdo haber predicado eso, porque yo siempre he visto aún en iglesias chicas, en vez de amarnos, en vez de venir a recibir y decir amén, hermano, mire, y ayudarnos unos a otros, a veces como que nos comemos más, y no debe de ser así. Hay problemáticos, pero evita, dice versículo 9, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Estas personas, cuando ya llegan a un límite, que nosotros les hemos hablado de uno a uno, y ya traemos otro hermano, ya no hizo caso a uno, ¿por qué? ¿Por qué le voy a hacer caso? Traemos otro, y no nos hace caso, traemos otro hermano, la iglesia, y no hacen caso, dice, hay que dejarlos ir. Ya estos están condenados y nosotros no debemos de estar discutiendo con ellos. No es un buen ejemplo discutir con nadie. Versículo 12, en esta porción hasta el 15 es la conclusión. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, estos son los hombres que él usó para mandar esta carta a Tito, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Esto mismo encargo nos hace Dios a nosotros en este día. encaminarles a aquellos que están acá en la palabra sana de la doctrina. Vea que es fácil pararse al frente y tal vez hacerles reír. Ustedes están fijando cuánto están leyendo este día. Sin darse cuenta van a leer 3 capítulos. Van a leer un libro completo. Esta es la palabra de Dios. Yo no podría pararme aquí y contarle a ustedes anécdotas. La palabra tiene poder. Y si les va a ministrar no es porque yo se los doy, sino porque es la palabra viva y eficaz. 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Versículo 14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Y luego nos dice, ¿para qué? Para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Vea que Jesucristo, cuando habla del Padre, dice: mi Padre es el labrador. Él viene y corta las ramas que no dan fruto. ¡Wow! Pero sabe que cuando corta ciertas ramas, como ya no está ahí para que esté nada más sacando el líquido de todo el árbol, vemos que las otras ramas, la vitamina, pero nosotros mismos debemos de ser fieles al llamado divino que Dios nos da. Exhortémonos unos a otros con amor. Hermanos, la palabra de Dios es concisa. Recuerden, cuando nada nos sirve tener un carro del año, o un avión o un barco, si no tenemos conductores para ellos, y además que sean fieles, pero acá, fieles a Dios primero, segundo a los demás, y nosotros al final. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias que nos has permitido cerrar un libro completo de tu Santa Biblia, el libro de Tito, y esta es una instrucción pastoral. Permite que estas mujeres acá en verdad sean fieles a ti más que nada, llamándote a ti sobre todas las cosas. Las casadas puedan sujetarse a sus maridos. Las viudas que te amen a ti sobre todo, oh Dios. Las solteras, prepárales para ser fieles a sus maridos primero, consagrando sus vidas para ti, precioso Dios creador nuestro. Y a los hombres, prepárales, oh Dios, que sean hombres de Dios, capaces, valientes, para llevar este mensaje de salvación hasta que tú, oh Jesucristo, vengas a recoger tu iglesia. Y es en el nombre de Jesucristo que unidos oramos y decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Yo no sé cuál es la agenda aquí. ¿Qué más? Gracias por dejarme usar este púlpito.